acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 11 de diciembre de 2023. Yo soy Juan Carlos Maldonado y es un gusto para mí que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Ciudadanía nacida en marzo y abril podría ser seleccionada para participar como funcionaria de casilla en 2024. Aprueban tres formatos para los debates entre candidaturas a la presidencia de la República. Durante tres días, el INE llevó a cabo la segunda cumbre de la democracia electoral, las autoridades electorales ante la desinformación. Realizan foro para generar acciones de fortalecimiento del voto de las y los mexicanos desde el extranjero. En sesión extraordinaria del Consejo General, se realizó el sorteo del mes que, junto con el siguiente, serán tomados como base para la primera insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla en los procesos electorales 2023-2024. Se trata de las y los ciudadanos nacidos en marzo o abril quienes recibirán la primera capacitación que busca sensibilizar a las y los vecinos sobre la importancia de fungir como personas funcionarias de casilla. La consejera Norma de la Cruz indicó que el INE solicitará la participación de más de 42.000 personas capacitadoras asistentes electorales y más de 7.000 como supervisoras electorales.
Frente al proceso electoral más grande de la historia, este instituto se auxiliará de 42.616 personas capacitadoras asistentes electorales y 7.118 personas supervisoras electorales. Este personal, a su vez, es coordinado por nuestras juntas distritales y juntas locales con la finalidad de visitar y capacitar a 1.530.000 27 ciudadanas y ciudadanos que el 2 de junio del 2024 instalarán poco más de 170.000 casillas a lo largo y ancho del país.
Recordó que la participación de la ciudadanía en la integración de las mesas directivas de casilla garantiza la transparencia e imparcialidad de los derechos políticos, por lo que hizo un llamado a todas y todos a participar en las elecciones más grandes de la historia.
Hago una atenta invitación a la ciudadanía insaculada a que participe y se anime, éntrele a ser parte de estas elecciones que serán las más grandes de la historia, a quienes serán nuestros CAES y supervisores que nos ayuden a capacitar de forma diligente y a nuestra estructura local y distrital a seguir trabajando con el profesionalismo democrático que les ha caracterizado en cada elección.
Durante la sesión se aprobaron los formatos específicos de los debates entre las candidaturas a la presidencia de la República durante el proceso electoral federal 2023-2024. La consejera Dania Ravel señaló que se trata de tres formatos dinámicos que le permitirán a la ciudadanía, además de realizar preguntas, presenciar un verdadero intercambio de ideas y con ello contar con insumos para emitir un voto informado.
Hicimos esfuerzos para que los formatos que se propongan sean dinámicos y realmente les puedan resultar atractivos a la ciudadanía. Por ejemplo, en el formato A se establece una bolsa de tiempo con pregunta ráfaga. En el formato B se establece una bolsa de tiempo y preguntas realizadas directamente por la ciudadanía. Y en el formato C se contiene un segmento llamado cara a cara, en donde los propios y las propias candidatas, en su caso, se van a poder hacer preguntas directamente. Esta es la primera vez que se prevé una dinámica como esta en un debate.
Además, fue aprobado el procedimiento para constatar que las personas candidatas en el proceso electoral federal 2023-2024 no hayan incurrido en algún delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. La consejera Rita Bel López indicó que la violencia política es uno de los principales obstáculos para que las mujeres ejerzan a plenitud sus derechos político-electorales y refrendó el compromiso institucional de hacer cumplir la Constitución para asegurar candidaturas libres de violencia.
El instituto con ello nuevamente refrenda su compromiso para revisar y hacer cumplir la Constitución con una disposición de la Constitución que ha sido impulsada por las propias mujeres y que me parece tanto las propias mujeres como la ciudadanía merece candidaturas de personas que no hayan incurrido en ninguno de estos supuestos. Es un llamado también para los partidos políticos a estar durante todos estos procesos antes del registro, revisar muy bien a qué personas postulan.
Finalmente, las y los consejeros aprobaron el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y escaños por el principio de representación proporcional en ambas cámaras del Congreso. La consejera Carla Humphrey destacó que la medida busca que la integración responda verdaderamente a la representación de las voces partidistas elegidas por la ciudadanía.
Con esta medida, que de nuevo se nos propone, se busca que la integración del Congreso de la Unión responda verdaderamente a la representación de las distintas voces partidistas elegidas por las y los ciudadanos. Así, se cumple con la finalidad última de la figura de representación proporcional, que es cuidar que en la integración de las cámaras se permita la participación de los partidos políticos minoritarios y se evite la sobrerepresentación de los partidos dominantes.
Los días 4, 5 y 6 de diciembre, el INE celebró el foro Segunda Cumbre de la Democracia Electoral, las autoridades electorales ante la desinformación, en donde expertas y expertos nacionales e internacionales reflexionaron sobre la integridad electoral ante la desinformación como estrategia de posicionamiento, desacreditando a los actores electorales y equidad en la contienda, la fiscalización ante la nueva forma de promoción política. Durante la ceremonia de clausura, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, indicó que las reflexiones extraídas del foro abonarán a fortalecer los procesos electorales y mencionó que todas las democracias del mundo buscan contrastar la desinformación con veracidad y certeza.
Pero hoy tenemos muchos más elementos. No solo son el peso de las redes sociales lo que estará impactando estos procesos electorales, también es el tema de la desinformación. En diferentes países hemos implementado algunas técnicas diferenciadas, pero que todas tienen un mismo asidero: contrastar la desinformación pública con elementos de veracidad, de certeza que podamos generar desde las instituciones electorales, desde las autoridades electorales.
Acompañada de la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, María Elena Cornejo, Guadalupe Tadei señaló que las instituciones electorales de América Latina deben avanzar en materia digital y el uso de nuevas tecnologías.
De verdad que es una necesidad de avanzar en esta materia fuerte la que tenemos las autoridades electorales en el mundo, y hablamos justamente de América Latina como una necesidad imperiosa que ya no podemos postergar, ni su análisis ni su inclusión en algunos estudios de carácter, insisto, académico, político o jurídicos en la materia. Creo que todas las legislaciones con las que contamos en el continente americano se deberán de ver impactadas con estos elementos en un futuro muy cercano.
El consejero Ukib Espadas recalcó que la desinformación es un tema que ha crecido con el uso de la inteligencia artificial.
La desinformación como instrumento de posicionamiento desacreditando a los actores electorales. Esto es sin duda un tema que ha venido creciendo con el tiempo, que al día de hoy, especialmente con el auge que está teniendo la inteligencia artificial, presenta nuevos retos para los distintos actores políticos, ciertamente para la autoridad electoral, pero desde luego no nada más, para nosotros es otra vez un problema de arbitraje, para los contendientes políticos, para quienes pueden ser objeto de este tipo de desinformación, y como sociedad nos exige replantearnos los mecanismos que podemos tener para limitar el efecto de estos procesos.
La consejera Carla Humphrey mencionó la importancia de que las y los ciudadanos conozcan sobre la educación digital para evitar la desinformación.
Y tendríamos quizá que llegar ahora a esta educación ciudadana digital, en la que cada ciudadano o ciudadana también se informe, contraste, vea qué fuentes está recurriendo para informarse, cómo contrastar esta información y saber incluso qué difundir, qué compartir en estas redes sociales y cómo, qué proceso electoral queremos tener en México y en otros países.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, Michael Frendo, dijo que los organismos electorales son los guardianes de la democracia y los encargados de encontrar un balance entre la libertad de expresión y la democracia.
Los organismos electorales como guardianes de la democracia y libertad electoral no solamente deben proteger y controlar desinformación, sino tratar de encontrar un balance entre la libertad de expresión, la democracia y detener la diseminación de información y desinformación e información falsa durante las elecciones. Por una parte, los estados tienen una obligación positiva de garantizar la efectividad de la libertad de expresión, incluyendo crear un ambiente favorable para la participación en el debate público.
El viernes 8 de diciembre, el INE llevó a cabo el foro Diálogos para el Fortalecimiento de las Acciones con las Mexicanas y los Mexicanos en el Extranjero, con el objetivo de generar un espacio de reflexión para fortalecer acciones de comunicación, difusión y vinculación con mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero e incentivar su participación en los comicios federal y locales 2024. De manera virtual, el presidente de la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos residentes en el extranjero, el consejero Arturo Castillo, señaló que el INE busca motivar a las y los connacionales para participar en la vida política de México y señaló que sus derechos políticos están vigentes y tienen la posibilidad de ejercerlos.
¿Cómo podemos motivar la participación de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero en la vida política de México? Sus derechos políticos están vigentes, los pueden ejercer desde allá afuera. El derecho al voto, además, lo tienen en distintas modalidades. Ahora lo que necesitamos y lo que es importante es explorar cómo comunicarnos con ellos.
Se refirió a los retos con los que cuenta el Instituto para favorecer la participación ciudadana en el extranjero de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.
La labor de las instituciones, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Red Consular de México en el exterior, y del Instituto Nacional Electoral, nuestra labor es esencialmente hacer más fácil el ejercicio del derecho al voto. Segundo, cómo comunicarnos un lenguaje sencillo, bilingüe, accesible para la gente. Tercero, a través de distintos medios, considerando rangos de edad y accesibilidad y conocimiento de estos medios. Cuatro, segmentando y generando una estrategia de difusión consistente y nacional.
Finalmente, el consejero Castillo mencionó las tres modalidades de votación habilitadas para recibir el voto de las y los connacionales.
Van a poder votar en tres modalidades de votación: voto postal, voto electrónico por internet y voto presencial en 23 sedes consulares. Y van a poder elegir la presidencia de la República, senadores, 7 gubernaturas y 4 diputaciones locales. Esto es un ejercicio de democracia transnacional sin precedentes por el alcance y por las modalidades y por el tamaño de la propia elección.
En el encuentro participaron personal del INE, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de organismos públicos locales electorales, de juntas locales ejecutivas, así como representantes partidistas, personal académico y de organizaciones de la sociedad civil. Entera. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el ejercicio de presupuesto para 2024 que consolida medidas de racionalidad y austeridad institucional al tiempo que, de manera responsable, garantiza el puntual cumplimiento de sus atribuciones constitucionales. El presupuesto del órgano jurisdiccional electoral para 2024 asciende a 3.622.833.452 pesos, un monto que refleja un 6.9% menor al proyectado y un ajuste que no pone en riesgo la operación de la institución ni el cumplimiento de su mandato. Al presentar su informe de labores 2022-2023, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, convocó a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación a hacer un llamado conjunto a la responsabilidad cívica de la ciudadanía para que en el actual proceso electoral participe con su voto y refrende su compromiso democrático, a las autoridades electorales para abonar a la integridad de los comicios, al Senado de la República para que en su soberanía designe a quienes ocuparán las magistraturas vacantes en el Tribunal Electoral, a las fuerzas políticas y candidaturas a comportarse de manera ética y con apego al Estado de Derecho, y a cada autoridad del Estado mexicano a proteger las elecciones como el corazón que da vida a la democracia. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. No olviden que pueden visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima semana!
Central Electoral.